Un beso a los amigos de allí que nos sintonizan a través de FM Litoral, y ya está en comunicación un referente de la historia del departamento, no solamente de la ciudad, el señor Osvaldo del Monte, con quien vamos a conversar en el marco de la semana, del mes y puntualmente del día, el 24, de la memoria por la verdad y la justicia. Bienvenido, Osvaldo, a Radio Nacional. Débora García y Juan Gerol, te recibimos.
Hola, Débora. Hola, Juan. Bueno, muy buenos días y, bueno, un gusto comunicarme con ustedes.
Igualmente, Osvaldo, bienvenido como siempre.
Hola, Juan.
El placer es enteramente nuestro, Osvaldo. Sabes que podemos estar horas, o puedo, no voy a generalizar para no meter a nadie en la bolsa, pero puedo estar horas escuchándote hablar, así que es un placer que podamos compartir en este inicio de la Semana de la Memoria.
Sí. Mira, yo creo que es importantísimo, bueno, lo que ocurre durante esta semana, pero yo diría que también es importante un poco apartarnos de la idea de la memoria como algo meramente evocativo, o pensarlo desde un lugar casi desde una efeméride escolar, por decir de alguna manera. Uh-huh. Porque la memoria, por lo menos tal como lo pienso yo, digamos, es algo vivo, es algo que permanentemente se va recreando, y que, por supuesto, surgen nuevas realidades que van, de algún modo, yo no digo modificando el relato de lo que ocurrió en esa época, porque siempre, bueno, hablamos de la Semana de la Memoria, particularmente por el día 24 de marzo del 76, que se produce un golpe genocida, que vino a modificar radicalmente la sociedad argentina. Yo creo que es un poco, digamos, el centro de lo que tenemos que pensar, digamos, por qué el 24 de marzo lo recordamos y reflexionamos en torno a este hecho, que la importancia reside en eso y que, por supuesto, tiene repercusiones en el presente en forma muy clara, ¿no? Pero volviendo a este tema de la memoria y pensarla de esta manera, nos permite ir enriqueciendo, digamos, la perspectiva que tenemos sobre esa particular realidad de la historia argentina. Yo, por ejemplo, no pongo un dato que para mí es significativo, que es lo que ocurrió en este último año y que yo creo que esta semana un poco el eje yo creo que va a estar puesto ahí, y que es la identificación de 15 desaparecidos de familias de Gualeguaychú que no figuraban en los registros de nuestra ciudad. Uh-huh. ¿No? Es decir, madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, su grupo de apoyo, durante años, y yo te diré hasta este último año, recordamos y teníamos en nuestra lista identificados a 21 hijos de Gualeguaychú detenidos desaparecidos. Resulta que había 15 familias más que habían pasado por este espantoso drama que es el secuestro y la desaparición de personas. Lo pongo, no sé si es claro con el ejemplo que estoy dando, que esto viene a modificar hasta el propio relato que nosotros teníamos sobre esto, en cuanto a que, por ejemplo, identificábamos que la mayoría de estos jóvenes eran estudiantes universitarios que se habían ido de Gualeguaychú, muchos de ellos que provenían de los grupos católicos, especialmente de una experiencia muy rica que existió en Gualeguaychú, que fue la Casa de la Juventud. Y que esta realidad, digamos, con estos 15 desaparecidos, nos pone, digamos, frente a la realidad de pensar que también existieron familias que se tuvieron que ir de Gualeguaychú, la mayoría de ellas por razones laborales. Estoy hablando, por supuesto, de tiempo muy anterior, digamos, a la dictadura militar, y que sufrieron las consecuencias del secuestro y la desaparición de esas personas. E incluso viene, tenemos que repensar hasta la extracción social y a su vez también la franja etaria, las edades. En este grupo de 15 personas encontramos chicos, por ejemplo, de 16 o 17 años, creo que es el caso de Milano Angelamo. Uh-huh. Como encontramos un señor muy mayor, que es de la década del 20, que es el caso de Lalo Rey. Tuvo una familia de fuerte arraigo en Gualeguaychú, ahí de la zona de lo que es el barrio Pereda, por decir de alguna suburbia. Manera, o suburbio sur. Y su historia era desconocida, digamos, era un hijo de Gualeguaychú, cuya familia, toda su familia se había ido de nuestra ciudad, y que fue secuestrado siendo obrero de una fábrica metalúrgica. Nos encontramos dentro de esta realidad, incluso que hay uno de los desaparecidos pertenecía a Gendarmería, por ejemplo. Y nos encontramos también con la realidad de Rebori, que es una de las familias tradicionales de Gualeguaychú, hermanos de jueces, un hombre que era parte y tenía uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de Buenos Aires. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay, que es una, es la construcción de memoria es algo permanente y que permanentemente aparece como nuevas piezas de este enorme rompecabezas o puzzle, como le dicen ahora, que es la historia argentina y esta historia dramática de la dictadura militar.
Osvaldo, te hago una consulta, te corto en este punto, porque me parece muy interesante el análisis que estás diciendo y sobre todo en la reconstrucción del relato, como lo calificaste vos, en esta permanente búsqueda de la memoria y demás. Ahora digo, vos como profesor, ¿qué notás que pasan las nuevas generaciones? Porque, por ejemplo, los que tenemos 30 y tanto, 40, de esto no se nos hablaba en la escuela.
Bueno, esto ha sido la lucha histórica del grupo, no solamente de las madres, sino de los organismos de derechos humanos, que es la búsqueda, digamos, de memoria, digamos, entendida de esta manera, y que por supuesto no ha sido sencillo para que esto sea transmitido a las nuevas generaciones. Yo no sé cuáles son las causas, digamos, uno puede identificar de que hay interés en que no se piense y no se reflexione sobre esta cuestión. Desde la perspectiva tortuosa de revolver, por decir de alguna manera, sobre el dolor y sobre el espanto, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Desde una perspectiva de la búsqueda de la vida, de la justicia, de las realidades de estas familias y de las realidades propias, porque porque yo creo que este es el tema central, pensar al genocidio no como algo que le sucedió a otros, sino que es algo que le sucedió al conjunto de la sociedad argentina, y que para bien o para mal, sobre todo para mal, afectó al conjunto de la sociedad, ¿no? Las políticas sociales genocidas mediante la eliminación de grupos, mediante, en este caso fue durante el secuestro y la desaparición y la muerte de personas, apuntan al disciplinamiento de la sociedad y a crear los lazos de a quebrar los lazos de solidaridad que habían existido y que necesariamente deben existir en una sociedad que se precie de tal. Esto es las políticas genocidas en la Argentina, como las políticas genocidas que se dieron en toda América Latina, ¿no? Esto, digamos, también hay que tenerlo en claro, digamos, es un proceso continental, y bueno, que en cada país tuvo algunas características especiales, pero que todas apuntaban a lo mismo y que todas estaban planificadas desde el mismo centro de poder.
Incluso, si me permitís acotar algo, la de Argentina fue una de las más breves, de las más sanguinarias, pero fue una de las más breves, porque Brasil, ¿cuántos años estuvo? Chile, Paraguay, ¿cuántos años estuvo?
Sí, es cierto. La dictadura que la situamos desde el 76 al 83, bueno, tuvo la particularidad de la guerra de Malvinas que vino a, digamos, a cambiar y acelerar el proceso político y que desembocara, digamos, en diciembre del 83 con la apertura democrática. Bueno, y ahí también, bueno, pensarlo cómo a partir de ese momento comienza toda esta búsqueda, esta lucha, y que fue cambiando con el tiempo la construcción de la memoria, ¿no? Uh-huh. Y las reivindicaciones que se iban planteando desde esta lucha, ¿no? Recuerdo las consignas de las madres durante la dictadura: con vida los llevaron, con vida los queremos. El nunca más durante de la democracia, hablando del juicio a la junta, bueno, uh-huh. Todo el lo que fueron las leyes de impunidad, el indulto, y que cada una de estas situaciones iba creando realidades políticas, sociales y la construcción de un relato, digamos, que iba acompañado, digamos, de nuevos reclamos y la aparición de situaciones que en su momento habían sido impensadas. Yo recuerdo, digamos, particularmente lo que significó, creo que fue en el año 2004, cuando aparecieron los restos de Carlos Pargas, que fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense, y que por primera vez, que fue uno de los primeros identificados en el país, y por supuesto el primero de Gualeguaychú, el enorme impacto que significó en los familiares y en los grupos de derechos humanos de Gualeguaychú. Porque era una realidad que venía a modificar absolutamente todo. Hasta ese momento los desaparecidos se pensaban en los desaparecidos, casi diré, como decía Videla, trágico esto, ¿no? Están desaparecidos, uh-huh. La constatación de la muerte, y además de la muerte, en este caso como fue el de Carlos Parga, que se lo mataron en lo que se conoció la masacre de Fátima, un grupo de prisioneros amordazados con alambres y luego dinamitados, y luego ejecutados también con un tiro en la cabeza, y traerlos al cementerio de Gualeguaychú. Recuerdo el impacto en los familiares, y recuerdo también la negativa de Aurora de enfrentar esta realidad, porque era extremadamente dolorosa, y es como que prefería de algún modo pensar los desaparecidos en un lugar, casi en un limbo, que desgraciadamente, por lo menos desde mi perspectiva, no existe, ¿no? Existe esta trágica realidad. Estoy señalando esto no desde el dramatismo, digamos, sino para que se entienda, digamos, cómo uh-huh. es este proceso de memoria y cómo aparecen situaciones que van modificando la construcción y la perspectiva de un relato sobre esto que ocurrió y que comenzó el 24 de marzo del 76.
Incluso, Osvaldo, en esta dinámica permanente, bueno, la historia es sumamente dinámica, aunque claro. No parezca, ¿no? Pero sí. Sin duda que es sumamente dinámica, pero el hecho de la actividad que está llevando adelante en este momento, vamos a decirlo, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay con los vuelos de la muerte en sí. la zona de Isla, ¿no?
Claro.
Otro capítulo más que es muy importante.
Tal cual. Es esta búsqueda, ¿no?, de este proceso de reconstrucción, y que es tan imprescindible para, yo insisto, no es para regodearnos sobre la tragedia, sino que es para, de alguna manera, bueno, si esto parece siempre una consigna, ¿no? Memoria, verdad y justicia, que son también una de las consignas que han ido hegemonizando, digamos, los reclamos de los organismos y de las madres, y que de algún modo, bueno, resumen, perdón, esta búsqueda de búsqueda de memoria, ¿no? Y tal como decía Juan, en la historia, no sobre este hecho en particular, sino sobre todos los hechos históricos, no es que están anquilosados y que están guardaditos en un lugar y que solamente basta con un poco abrir la tapa y sacar esas cuestiones y darlas a conocer, sino que es una reconstrucción permanente y nuevos datos y nuevas informaciones y nuevas fuentes que van aportando y echando luz sobre eso que ocurrió, ¿no? Daniel Feierstein, que es un sociólogo que ha hecho aportes interesantísimos, dice algo así como que no existe un lugar para la memoria, sino que la memoria sería en un conjunto de impresiones, de emociones, de hechos, digamos, que se articulan a través de un relato y que este relato, digamos, busca darle sentido y coherencia a eso que ocurrió. Entenderlo, por qué ocurrió, por qué fue de esa manera, qué sentido tuvo, para realmente poderlo entender, porque uno dice, bueno, ¿y para qué se mató la gente? ¿Por qué ocurrieron? ¿Por qué estaban los campos de concentración? ¿Cuál era el sentido de la tortura? ¿Cuál era el sentido de la... bueno, no era porque eran unos locos de mente que eran, no sé cómo se le dice, estos criminales seriales, sino que, bueno, como decía anteriormente, había un plan genocida que apuntaba, bueno, a esta modificación de la sociedad argentina en su conjunto.
Tal cual, de hecho, la Escuela de las Américas se dedicaba a formarlos para eso.
Claro, sí, sí, por supuesto, sí, sí.
Osvaldo, un placer, como siempre, conversar con vos. ¿Qué se va a estar haciendo por allí, por Urdinarrain? ¿Ustedes se vienen para Gualeguaychú?
No, yo estoy acá en Gualeguaychú.
Ajá, ya estás acá, bien.
No, sí, yo vivo acá en Gualeguaychú, sí, sí.
¿Y allá en Urdinarrain tenés idea si se va a hacer algo?
Mira, sinceramente no estoy al tanto de toda la agenda de actos ahora para la Semana de la Memoria. La verdad que te mentiría si te dijera algo.
No,
lo desconozco.
Bien. Bueno, estaremos encontrándonos seguramente el día miércoles. Vas a estar allí en lo que va a ser la ampliación, ¿no?
Sí, haremos todo lo posible para estar. Y bueno, ya te digo, tengo entendido que este acto tiene que ver un poco con lo que estuvimos charlando de alguna manera del encuentro de la ciudad y de los organismos y de la memoria de Gualeguaychú con estas nuevas realidades de los 15 desaparecidos de Gualeguaychú, cuyas historias de vida y historias están reconstruyéndose y poniéndose, digamos, dándose a conocer, digamos, que eso es un trabajo extraordinario, me parece, del Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú y de Madres de Plaza de Mayo, que han trabajado sobre este tema. Yo creo que también un aporte nuevo, digamos, interesante en cuanto a esta reconstrucción de memoria es el caso de Guerra, de Guecho Guerra, que es también un hijo de Gualeguaychú, cuyo final, digamos, fue trágico, tremendo, que estando preso en la cárcel de Rawson, bueno, no soportó, digamos, la situación de tortura y de encierro al cual había sido sometido y se suicidó, digamos, que sin duda es una de las nuevas víctimas de la dictadura militar, ¿no? Y también yo creo que va a estar presente, digamos, la memoria de Guerra en este año en las en los actos que se realicen en Gualeguaychú.
Muy bien, muchas gracias, Osvaldo, un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta siempre, Osvaldo, gracias.
Gracias, Juan, buenos días.
Osvaldo del Monte hablando de lo que es la Semana de la Memoria, y atención, cuando volvamos, continuamos.